Onda Cero, Navarra.
Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30, les saludamos desde el restaurante El Colegio, en el Colegio de Médicos de Pamplona, donde vamos a hacer los lunes caliente, caliente, hasta las 3 de la tarde.
Caliente, caliente, Javier Saralegui, Onda Cero.
Dos y 31 minutos, caliente, caliente en el restaurante del colegio, en el 948-22-6364. Ese es el teléfono para reservar mesa en el restaurante del colegio con el asesoramiento del chef Alex Mújica. Pues es un sitio fabuloso para sus celebraciones, sean pequeñas, grandes. Hay salones de todo, como el Salón Urmeneta en el que estamos nosotros, y salones pues para celebraciones muy grandes. Tenemos mucho que celebrar, que ganó Osasuna el partido del viernes contra el Getafe. Aquí con nosotros Sebastián Jauregui. Hola, Sebas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Brun, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Juan Carlos González Gavari por este lado. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y está en una de sus casas Miguel Ángel Butragueño. Buenas tardes, Miguel
Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que tienes la sede en el primer piso.
Hombre, claro, que es el colegio de médicos, la gente lo llama colegio de médicos, pero es de veterinarios y odontólogos también, o sea que no es solo...
Y de hecho estás en la junta directiva de los colegios oficiales de veterinarios.
De representante de los jubilados, pero soy la junta, tengo junta el miércoles.
O sea que tienes un trocito de tu corazón para Osasuna, sí. Otro para el Getafe, hombre, otro, claro, para los veterinarios. O sea,
sí. Y por fui eso, al palco.
Por eso que viste, digo, para el Getafe, pequeñico, ¿no?
Bueno...
A tercio.
Mi sobrino es de Osasuna, o sea que mi cuñado no tanto, pero bueno, mi sobrino sí que es de Osasuna.
Quizás nos puedas dar la visión más objetiva, Miguel Ángel, de cómo viste el partido y de quién mereció ganar.
Bueno, pues lo justo hubiera sido el empate, pero bueno, además con la trayectoria que tiene el Getafe en Pamplona y tal, pues que es un equipo de los difíciles de ganar, de superar, el estilo Bordalás, lo que sea, las faltas, los árbitros y todas esas cosas. Pero bueno, no sé, al final, pues oye, sonó la flauta y una victoria muy... no merecida, porque yo creo que lo justo hubiera sido un empate, pero bueno, ya analizaremos con más calma.
Bueno, quizás hubo causas de que sonara la flauta, pero lo analizaremos. Juan Carlos, ¿qué te pareció el partido y cómo, hombre, cómo terminó? Bien, está claro, pero ¿qué te pareció el partido?
Hombre, terminó fantástico y la explosión de alegría del campo fue enorme, pero el partido me pareció malísimo por parte de Osasuna, muy malo por parte del entrenador. La táctica que está llevando, yo creo que se está equivocando, y cambió en el segundo tiempo y el equipo tenía, no mucho más, pero tenía otra. Y entre otras cosas porque los defensas, los centrales tienen más espacio para mover el balón y sobre todo tienen gente para poderlo jugar arriba. Entonces yo creo que esa táctica de los cinco defensas y que arriba, con un centro del campo muy débil y arriba dos jugadores allí corriendo... Sin más, porque el tema de Budimir es de estudio, un gran rematador, pero fuera del área hace poquito, entonces me decepcionó mucho el partido.
Y ya intuía yo que íbamos a tener visiones diferentes, que es lo bonito, claro, para poder charlar de aquí a las 3 de la tarde. Jesús, ¿a ti te gustó el partido de Osasuna? O la primera o la segunda parte, que se puede distinguir también.
A mí no me está gustando mucho la temporada que está haciendo Osasuna, porque evidentemente, no sé si hay centro del campo... Sí que tenemos cinco defensas y luego por ejemplo, teniendo a Budimir, que ya creo que tiene ya la experiencia suficiente como para darle categoría de que es un delantero como la copa de un pino, pues está teniendo muy poquitas opciones, excepto probablemente cuando hay córners, que algún día podrá rematar si es que le dejan los defensas y no lo agarran, en fin, etcétera, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo en que este hombre está Está haciendo un curso intensivo de la táctica y vamos a ver si comprueba que le sigue funcionando o no. Ya veremos.
¿El sistema, Sebas, es eficaz para Osasuna o necesita mejorar?
Bueno, yo creo que aquí la clave es que el equipo tenía una dependencia tan grande de Aimar Oroz y este lo sabía. Y entonces yo creo que el equipo la táctica giraba en torno a Aimar. Y el hecho de habérsenos roto Aimar, pues le ha hecho a este hombre reconsiderar otra serie de posibilidades. Si bien mantiene esa idea suya de laterales largos o carrileros, pero con tres centrales, lo que resta posibilidades al centro del campo. ¿Qué ocurre? Que nos cuesta mucho más llegar y, como decía muy bien Jesús, tenemos uno de los mejores rematadores o finalizadores, pero claro, si solamente dejamos lo suministren jugadores como Víctor, que cada vez que coge el balón se la tiene que echar y correr, al coger y correr, y en espera de que lo supere, ya se vio que nos han cogido ese truco, ya nos lo han cogido. Ese truco nos lo han cogido porque las tres o cuatro veces que intentó perdió el balón.
Está muy marcado,
porque el Getafe sabía de qué manera evitar que se le escapara. Entonces, el centro del campo se ha resentido, yo creo que muchísimo. Moy, con esas intermitencias, tan pronto está aquí arriba como aquí abajo. ¿Y qué ocurre? Que Moncayola y Torro, querámoslo o no, tienen un corte mucho más defensivo y el equipo pues se resiente. Del centro del campo para adelante nos cuesta, Dios y ayuda, el llegar a bandas para poder generar centros con cierta sustancia. Porque claro, si Budimir, como decís muy bien, tiene que estar en el centro del campo buscando el balón, pues posibilidades de que llegue con el balón controlado pues son mínimas, porque esa no es su mejor virtud.
Bueno, entonces, ¿cómo tiene que atacar Osasuna? Yo estoy de acuerdo, ¿no?, en buena parte con vosotros, pero tenemos un delantero que es un rematador y no puede salir, por lo tanto, desde el centro del campo. Pero ¿echamos la culpa o miramos a los carrileros? Quizás Rosier y Bretones, Juan Carlos, deberían llegar más, porque para eso hay una defensa con tres centrales, para que ellos estén un poco más liberados. El año pasado, jugando con cuatro, Areso llegaba hasta arriba y luego le costaba bajar, alguien le tenía que cubrir la espalda. ¿Rosier y Bretones empezaron mejor de lo que ahora están jugando en estos últimos partidos?
¿O? Bueno, Bretones hizo un partido muy, muy decente, ¿eh? Y puso tres o cuatro balones arriba. En los anteriores partidos sí que echen falta que ninguno de los dos laterales, queremos jugar con laterales largos, o de esto, y ninguno de los dos, prácticamente en 90 minutos, ni un solo centro. Es que el partido no solo es el partido del viernes, es que es el partido, es la temporada general, como bien ha dicho Jesús, ¿eh? Que si le quitamos media hora del Valencia, que se quedó con 10, y nos vinimos abajo, viene el Rayo Vallecano, un partido de empate a cero también. Tuvimos dos ocasiones y las metimos. Viene el Elche. El primer tiempo estamos decentes, pero en el segundo tiempo nos dieron un baño. O sea, no podemos decir ni el fallo del portero ni nada. Es que nos dieron un baño. Y dice, y de fuera de casa, apaga y vámonos. Porque yo el día del Español, que la táctica fue poner dos delanteros y subir a los dos centrales al área, dice, me recordaba los años 80 en mi pueblo, que era lo que hacíamos. ¿Eh? Los grandes arriba, cuando ibas perdiendo... Eso no es fútbol de primera división. Entonces este entrenador se tiene verdaderamente que poner las pilas. Tuvimos la suerte de este viernes de ganar tres puntos fantásticos. La gente súper contenta, pero eso lo tiene que ratificar en juego, porque el día del Valencia hubo media hora que jugaron bien, y el día del Elche, el primer tiempo movieron muy bien el balón, y el segundo tiempo fue un desastre. Y venga a hacer cambios y el centro del campo desaparecido. Porque claro, yo aquí hablo, o sea, la marginación de Iker Muñoz es vergonzosa, ¿eh? La marginación de la cantera en general es vergonzosa, y todos los entrenadores que empiezan marginando a la cantera terminan pagando las consecuencias, porque el equipo se viene abajo, y luego pues bueno, ahí estarán los jugadores que van a marcar diferencias, pues adelante, ¿eh? O sea, esos hay que traerlos. No cabe duda de que en la cantera no tenemos un Víctor Muñoz, aunque el Víctor Muñoz ya empieza a querer Pues regatear a veces demasiado. Hay que jugar en equipo. Aunque yo creo que no está jugando en su sitio, que donde hizo un gran partido contra el Valencia fue en la banda derecha. Es un chaval que juega con las dos piernas. Joder, juega en banda. Ese segundo delantero no lo veo. No lo veo.
Planteas muchos temas. ¿A cuál de ellos queréis entrar, Jesús?
Yo, por ejemplo, solamente he visto un entrenamiento con este entrenador.
Claro, sí.
Y la verdad es que a mí me gustó lo que estaba haciendo en el entrenamiento, ¿no? Pero está muy claro de que, primero, todos los equipos en primera división están luchando como jabatos. Yo no había visto, pero es que además, sea de arriba, sea del medio, sea de abajo. Es decir, luchan
todos. El nivel
todos,
ha subido quizás este
año. El
nivel
ha subido muchísimo.
Por eso hablaba de competir.
La prueba, los recién ascendidos, mira cómo están.
Sí, sí.
Por eso hablaba de competir.
Sí, sí, por eso quiero decir que eso también es cierto. También hay que entender que Osasuna, fuera de casa, ha tenido a cuatro equipos, excepto el Español, que bueno, ahí anduvo el empate o no empate, pero a tres equipos, dos que están en la Champions y otro el Betis que está en la...
Está bastante arriba.
En la otra. Entonces, esto es difícil. Y el domingo que viene, cuando juega Osasuna, tiene el Atlético de Madrid, otro equipo que también va a resultar difícil. Yo he tenido, vamos, ya sé que no es comparable, he visto los ocho primeros partidos que hizo Lisi en el Mirandés. De los ocho primeros partidos que hizo, cinco jugaron en casa y tres fuera. En total sacaron 12 puntos, 10 en casa y dos empates fuera. El último partido que jugó en casa, el octavo, lo jugó contra el Granada y lo perdió. Pero se ve muy claro que en casa, pues más o menos va sacando los partidos, y fuera pues anda. Luego mejoró, porque claro, para llegar a quedarse el sexto, me parece que se quedó, y luego ir pasando, cambiaron las tornas. Pero a mí sigue sin gustarme, por ejemplo.
Se quedó el cuarto. Jugó el cuarto, tercer y cuarto puesto.
Pues entonces a mí sigue sin gustarme que estamos jugando sin centro de campo.
Yo, contestándole un poco al apunte que hacía sobre Iker, Muñoz, Juan Carlos, yo le he visto todos los partidos de la temporada y lo he visto francamente mal. Y si no juega es por algo, ¿eh? Y yo, los rebotes que me estoy agarrando viendo al Alavés, viendo de titular un tal Pablo Ibáñez, que está de jefe en el Alavés, destacando un domingo sí y otro también. Ayer fue el sábado, fue el mejor del Alavés una vez más. Entonces, por eso yo equiparaba. Aquí se quedó Iker Muñoz robándole, entre comillas, el espacio a Pablo Ibáñez. Se justificaba que Pablo no tenía sitio porque Iker Muñoz ha hecho una pretemporada, yo he visto todos los partidos, muy floja. Y no creo que el entrenador esté tirándose las piedras contra su propio tejado. Sí. ¿Me entiendes? O sea, si no ha rascado más que 3 minutos o 4 minutos en 8 partidos, será por algo. El entrenador lo ve todos los partidos. Por eso te quiero decir que las expectativas que se tenían con este jugador, a lo mejor, ya veremos. Ojalá nos equivoquemos. Por eso, un poco al comentario que has hecho.
Te voy a hacer otro comentario. ¿Tú crees que se puede sacar a Juan Cruz de lateral derecho, faltando 20 minutos?
Pero ese es el precio que había que pagar porque no teníamos a ningún otro.
Y lo de Pablo Ibáñez, que sería para mucho, estoy totalmente de acuerdo, y es una vergüenza por parte de Braulio, el señor Canal o quien sea, que a ese chaval, que yo creo que por 4 duros, se lo han dejado escapar. Porque ese chaval puede jugar. No vamos a decir que va a ser un gran pivote defensivo de atrás del esto, un central. Pero hasta de lateral derecho lo haría infinitamente mejor que cualquiera de los que está. Pero entonces, que el día del Elche, fue una vergüenza por parte del entrenador los cambios. Y nos vinimos, o sea, todo el segundo tiempo nos estuvieron avisando al poste, al otro.
Dos postes.
¿Eh?
Sí, es que tocáis varias cuestiones a la vez, sí. ¿No? Que todas,
perdona,
todas
perdona muy, que nos vamos,
no, pero sí. Todas, todas muy de análisis, sí. ¿No? Pero hay una cuestión que une bastantes cosas, porque hablaba Sebas de cómo está anotando Osasuna, la falta de Aymar, pero justo se estaba hablando de que Aymar era uno de los perjudicados con este sistema. Es decir, si Osasuna ataca más por las bandas, todos los que estén en el centro del campo van a tocar menos la pelota, ¿no? El otro día para mí Osasuna mejora cuando el triángulo, en vez de ser un triángulo invertido, que es Torró, y por delante Moncayola-Moy, triángulo invertido, pasa a ser un triángulo normal, retrasa su... O sea, Rubén se queda arriba como de media punta en la posición de Aimar y bajan su posición Moncayola y Moy, ¿no? Porque Lucas Torró se va. Entonces, eso puede unir a que hay menos centro del campo, el balón pasa menos por ahí y claro, menos oportunidades. Luego, había, efectivamente, sobrepoblación de jugadores en esa faceta. Yo también creo que es rarísimo. O sea, Osasuna no se puede permitir dejar escapar un Navarro como lo dejó escapar. Por las dos partes.
Pero escucha.
Por las dos partes.
Vamos a ver, mientras ha estado jugando, o sea, mientras ha estado en la plantilla Pablo Ibáñez, ¿cuánto ha jugado? Con los otros entrenadores.
No mucho.
Muy poco ha jugado.
Claro, es decir, que vamos a mirar. Otra cosa es que fuera más o menos injusto, que no. Tú eres muy forofo de Ibáñez.
Yo soy muy
forofo de
Ibáñez. Está destacando en el Alavés.
Pero en realidad, con Yagoba Arrasate, sí. Con Vicente Moreno, él no era un jugador.
Pero siempre que salía pasaba algo.
Y ha cumplido, siempre que salía pasaba algo bueno.
Igual es por el sistema de
juego. Yo era un defensor de Pablo, como sabéis, y Javier sabe que en bastantes problemas siempre preguntábamos qué pasa con Pablo Ibáñez, qué pasa, que ¿me entiendes? Sí, y sí. Bueno, yo le deseo en lo personal lo mejor, lo que
a
pasa es
también,
que
vamos.
Pero a mí me da mucha rabia cuando lo veo que está triunfando, que está siendo
ayer lo sustituyeron en el minuto 70,
jugó muy bien.
Destacado, pero el MVP del partido era uno de los propuestos, te quiero decir que
sí, pero que claro, también depende cómo juega Alavés, claro. Que Alavés juega más por el centro del campo que lo que juega Osasuna, ¿no?
También. Pero bueno, aparte, partiendo de que es una plantilla corta, porque es una plantilla muy demasiado corta, aparte de la revalorización de los jugadores y tal, que vamos a menos, porque
no hagas ni caso de la web Transfermarkt, que es como si vamos nosotros y ponemos los precios del mercado.
Bueno, no, pero es los mercados, o sea, es lo que valen.
Es lo que dice una web que valen. Luego los traspasos, para nada. Chimi valía 15 millones y con 4,7 estamos diciendo que fue una venta fabulosa.
Hombre, claro. Por supuesto.
Que es muy jugar a nada, a mí no me vale.
No valga, pero bueno, lo que ponía hoy el diario era que la revalorización de la plantilla está más baja
que hace
4 años.
Según esa web.
Pero que es una plantilla corta, eso es indiscutible. Sí. O sea que, y que faltan jugadores. O sea que, y lo de Aimar Oroz es que se notó un montón. O sea
pero
que,
si queremos cantera, tendrá que ser plantilla corta para que luego se pueda apoyar en Osambela.
Hay que recurrir a la cantera.
Hablamos de Iker Muñoz, pero Osambela le ha pasado por encima, pero por delante
siempre y cuando no todos los años salen jugadores de la cantera para jugar en primera división. Ahí tenemos a Osambela que parecía esto y está jugando también muy poquito.
Uniendo otro tema que decía Juan Carlos, yo sí que observo también un poco desde fuera que al final, si todos los entrenadores van confiando en los mismos, pues habrá que ver si tienen razón o no. Pero es verdad que Alessio Lisi está haciendo muchas de las cosas que se le echaban en cara a Vicente Moreno, como repetir a los mismos en el once inicial. Es verdad que los cambios a mí también me parecen muy... Le alabo querer que el equipo reaccione, pero se hace como muy raro todo, ¿no? Como el otro día que acaban jugando con 4 delanteros, porque mete a la vez a Raúl, a Budimir, a Becker y a Víctor Muñoz, ¿no? Eso no era un 4-4-2, era un 4-2-4 con 4 tíos arriba. Es verdad, y él lo dijo, Juan Cruz lateral, de hecho. O sea, luego hay como muchas cosas que se entreven extrañas dentro de que le alabas que él quiere romper el partido por algún lado. Pero al principio no es capaz de romper el partido. No dice un día, hoy pongo a Iker Muñoz, a Osambela, me da igual, a quien sea, le pongo, porque hoy es partido para él. Solo lo ha hecho una vez poniendo a Raúl y Budimir juntos y no funcionó, es el día del Pepis, ¿no? No funcionó. Pero él decía, estoy convencido de que pueden jugar juntos. Budimir quiere jugar con Raúl. Bueno, pues ahí hay cosas. Pero al final acaban volviendo todos
otro
a lo mismo.
Otro jugador lo que, mismo. Que en la pretemporada lo ha hecho francamente medir es Kike Barja. Y sin embargo, pues está contando muy poquito y en esta disposición que planteáis de extremos, pues yo creo que tiene también cabida.
Bueno,
yo
Kike Barja decide el partido él para mí el viernes.
Que está en un buen momento, está en un buen momento de forma y yo creo que se merece bastantes más minutos y probablemente ante una emergencia, porque lo de Juan Cruz el otro día aparecer en el lateral, todos nos echábamos un poco las manos a la cabeza, es que tampoco había muchas más opciones. Si mirabas al banco, no sé quién podía salir, porque...
Pero tened en cuenta, es que todos los entrenadores ya... O sea, el fútbol sigue cambiando, todos los entrenadores son igual. Me parece que les vuelven locos ya los jugadores con tanta instrucción y tú no te muevas de aquí. Ya Yagoba decía, si fulanito entendiera que es un jugador de 20 minutos, o sea, ya todos tienen su plan de partido, tú 70, tú 20. Y entonces no hay manera de que Kike Barja sea titular, porque se le ha metido en la cabeza que Kike Barja es para 20 minutos. Y entonces tienes todos ya tan preestablecidos los esquemas que no son capaces de romperlos. Y por ahí viene mucho de lo que estamos hablando.
Luego también hay, perdón, también hay otra cosa que entender, que en 3 años llevamos 3 entrenadores.
Ya.
Y a los jugadores, pues les está costando, o sea, les está costando adaptarse a lo que quieran. Este hombre que ha venido, que no lo defiendo porque, repito, desde que empezó la temporada no me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero luego un poco el crédito del Mirandés, pues te da posibilidades de que cuando conforme vaya avanzando la temporada lo cojan, pero claro, te ha cambiado absolutamente todos los roles de los esto. Un jugador, Moy, que el año pasado pasó absolutamente desapercibido, que no jugó casi nada, pues ahora parece ser que es el eje principal en el centro del campo. Entonces, es que está habiendo tantos cambios que es que, contando además con una plantilla corta, pues está resultando difícil.
Es Moncayola, es un jugador no valorado, que siempre cumple.
El mejor jugador que está haciendo toda la temporada.
Salga en donde salga. O sea, que lo que pasa, el partido del otro día del Getafe, la pena fue Torró, ¿no? Que se nos lesionó con una entrada bestial, una entrada merecedora de tarjeta.
El árbitro muy bien.
Pero que el árbitro estuvo fatal, como el empujón a Budimir. O sea, que aunque discrepemos que fue fuera de juego antes o no, que yo no lo vi fuera de juego, o sea que, pero bueno, el que quiero que revalorizar es Moncayola, porque yo creo que es medio motor del equipo, ¿no? O sea que, y luego está Aymar Oroz, por supuesto.
Y luego, por ejemplo, Rosier, el defensa derecho, ha bajado mucho. O sea, empezó como un cohete y lleva los 2 o 3 últimos partidos muy justito.
Por eso decía que
no sé quién habéis comentado el tema de Moy. Yo creo una de las cosas, de las virtudes de este entrenador, sí que es verdad que a Moy le está haciendo jugar más atrás, que es donde verdaderamente el primer año, o por lo menos la primera parte del primer año, yo creo que a todos nos asombró, ¿no? Y porque es un jugador que necesita balón y es el que más sentido tiene, pues, para retenerlo, pues porque Torró estamos hablando, pero Torró iba una temporadita, lo mismo que otra, es bastante justico, ¿eh? Y luego, antes se me ha olvidado comentar, y ahora es destacar el mal partido de Boyomo en la primera parte. No sé si os fijasteis, el gol vino por él.
El gol
vino de una falta que sacó. Yo es que estaba allí en primera fila, que fui con los hijos en vez de estar en mi localidad, y la sacó allí mismo, y dijimos, ¿a dónde va? Y hace un cambio de sentido casi en horizontal y se la cortaron. Luego vino un rechace y automáticamente el gol. Y encima estaba marcándole al delantero. Sí, pero sí, se metió, igual falló 6, 7, 8 balones que se los dio al contrario. En el segundo tiempo mejoró, pero igual por el tema de jugar con los dos centrales.
Está viendo, es verdad, errores individuales también que han costado muy caro y que condicionan en parte los marcadores. Son las 2:53, estamos en el restaurante del Colegio de Médicos, hacemos una pausa. Y terminamos ya nuestro caliente caliente.
Caliente caliente.
Ven a la Hacienda en Mutilva a disfrutar de nuestra gastronomía, carnes, pescados y verduras a la brasa, así como de nuestros menús del día y menú de fin de semana. Y consulta con nuestro equipo para celebrar vuestros eventos familiares y corporativos en la Hacienda en Mutilva.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Bar La Botería, tu punto de encuentro en el centro de Pamplona, con plato del día por 8,95 euros. Pinchos al momento, además de raciones, tostadas y cazuelas. En Bar La Botería podrás elegir entre una gran variedad de vinos y combinados servidos al detalle, en mesa interior o en su espaciosa terraza. Y si vienes a desayunar, podrás probar sus bizcochos caseros. Bar La Botería, en Avenida Roncesvalles, junto a la Plaza de Toros, 948-2251-18.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número 1 en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovén.com.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la Avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Caliente, caliente.
Como el agua del río. Oh, caliente. Como agua de la fuente. Tibio, tibio. Como un beso.
Las 3 menos 5 minutos, último tramo de este caliente, caliente. Por cierto, ha habido sorteo de Copa del Rey. Osasuna se va a enfrentar al San Jordi, que es el equipo mallorquín que eliminó al Lourdes. La Mutilverna va a recibir al Zaragoza, penúltimo clasificado en segunda división, otra vez con muchos apuros el Zaragoza, o sea que factible. Y Valle de Hues, Andorra. El Andorra está este año bastante mejor en la segunda división, pero oye, pues ahí hay que darlo todo y a ver si tenemos alguna sorpresa. Eso es una, por ese criterio de proximidad, pues viaja a Mallorca, que está muy cerca.
El año pasado a Ceuta y
Caray, Agoba, a ver el partido,
y
si puede.
A Cristo también, y este año, pues mira, nos toca también el primer desplazamiento súper lejos.
Ceuta, o sea, y este año Mallorca.
No hay, Javier, no hay una ley que diga que si la temporada pasada no has jugado ningún partido en casa con
sí,
los
de
tu categoría,
haber.
Que ya a la siguiente ya, te toquen todos en casa.
Pues no la hay, no la hay. Hay una ley para bueno, un reglamento de fútbol y un reglamento del VAR también, pero creo que está habiendo bastantes problemas.
¿Del VAR?
Y le seguimos mandando un abrazo enorme al
VAR. Hablamos del VAR.
Tres minutos.
Yo me fijo mucho, o sea, me fijo en los árbitros que es tal. Pero ahora ya últimamente me fijo más en quién está en el VAR. Mm. Es algo increíble. Están los tres o cuatro últimos en Merino,
del Cerro Grande.
No, del Cerro ya estaba el año pasado, pero los que peor lo hicieron en primera división están todos en el VAR.
Todos jubilados.
Asturiano, el Calvo.
Sí, González Fuertes. Mm. Luego está el Canario, el.
Empieza Pulido por Santana.
Pulido. Y luego
Figueroa Vázquez, que es el que dijo, voy a echar a alguien aunque me equivoque.
Y Figueroa Vázquez, o sea, los peores árbitros.
Y los que mandan, y son los que mandan.
Pero es igual, si no entran.
Son los que deciden.
No entran, ¿cómo que no? Tampoco pasa
también,
nada.
También es verdad. Ahora les han quitado casi la esto de entrar.
Está jubilado.
Bueno, salvo si es el Madrid.
Hombre, claro, no, es verdad eso.
Pero sí, tiene razón,
salvo
Sebas.
Si es el Madrid.
Es que tiene razón, Sebas.
Hombre, lo de Vinicius el otro día fue.
Salvo si es el Madrid.
Claro.
La cosa que protesta. Penaltis de VAR. De Osasuna no entra el VAR.
Es el
los penaltis del Madrid sí entra el VAR. Entonces, el VAR, es mejor hablar del VAR con B.
Que ya dijimos que nosotros siempre justificábamos en directo lo que viera el árbitro, pero hay acciones que no repetías. Y ellos mismos, viendo lo que ha pitado un compañero la semana anterior, dicen, pues si esta acción contra Osasuna no fue penalti, esta de Vinicius tampoco puede ser penalti porque no le desestabiliza como para. Pero que no confiaremos en Eduardo Prieto Iglesias.
No, pero de todas maneras, la culpa empieza a venir de los propios jugadores,
sí.
Que son muy mentirosos.
Desde hace años.
Son muy tramposos. Son muy malos compañeros, fingen mucho, le tocan el hombro y se agarran la cabeza,
sí.
Y entonces, como no saben los árbitros si es verdad, si es mentira, y luego dicen, es que la intencionalidad, a ver, ¿quién sabe cuál es la intención con la que se entra? Si te están engañando, le pegan en el hombro y se agarran la cabeza. Entonces, empiezan por los jugadores.
Es nefasto.
La caída de Sergio Herrera fue espectacular el otro día, ¿eh? Claro. O sea, darse volteletas como se dio.
Es que hay en todos los lados.
Pero bueno, es que son todos los jugadores, no solo los de Osasuna.
Oye, pero al final, último minuto. Claro, con todo lo que estamos criticando y poniendo encima de la mesa, tal y como vemos las cosas, 10 puntos tiene Osasuna. Convendremos también, como conveníamos el año pasado, que oye, pues ahí va, ¿no? En mitad de la tabla. Eso quiere decir que la cosa está complicada, Juan Carlos.
Totalmente de acuerdo. Lo bueno, que llevamos 10 puntos, con lo cual lo que criticamos, pues tiene más que solución. Es que estamos ahí, estamos muy arriba, pero no deja de ser de que vemos que Osasuna en cuanto a juego no arranca y ese sistema, pues a mí personalmente no me convence.
Vamos a ver ahora, ya una vez que nos hemos quitado todos los de arriba, vamos a ver ahora cuando ya llegue
los de arriba, no, Que hemos jugado con equipos de
al fuera de casa, ¿eh? No, ¿eh?
Sí, fuera de casa, no,
¿eh? Bueno, estoy hablando, no, fuera de estoy casa. Hablando fuera de casa para que a ver si
Atlético Madrid algo. Es el siguiente, que será muy difícil también ese desplazamiento y en el Metropolitano, pero a ver
a partir de ahí.
Pues terminamos, que son ya las 3 de la tarde. Gracias, Miguel Ángel Butragueño, Juan Carlos González Gavari, Sebastián Jauregui, Jesús Brun. Nos quedamos aquí en el restaurante del Colegio de Médicos en el 948 22 63 64, el teléfono para reservar mesa. Son las 3, adiós.